Bienvenidos a Nizhny Novgorod, o sea, a Nizhny. Así lo llaman los habitantes. Es una de las ciudades más bonitas de toda Rusia. Nizhny Novgorod está situado en la parte central de Rusia, en una orilla alta en la confluencia de los ríos Oka y Volga. La ciudad pronto cumple 800 años. Aquí se han conservado muchos monumentos y artefactos de todos los tiempos. Sin embargo, Nizhny Novgorod es uno de los centros más grandes de educación, negocios e industrias de Rusia. Hoy vamos a pasear por la vía central de la ciudad que lleva desde la moderna Plaza Gorki hasta el antiguo Kremlin de Nizhny Novgorod. Así que, empecemos. Parada 1. La Plaza Gorki. Estamos en la plaza dedicada a Máximo Gorki. Es una de las plazas centrales de la ciudad. El monumento a Gorki está en el centro de la plaza. Máximo Gorki es el apodo del escritor ruso Alexei Pechkov, nacido en Nizhny Novgorod. La ciudad llevaba su nombre en 1932 hasta 1990. Hasta hoy Gorki queda, quizás, el único habitante de nuestra ciudad que consiguió la fama en la literatura mundial. La propaganda soviética creaba la imagen de Gorki como el Arbatros de la revolución, el ideólogo del bolchevismo. Pero en Nizhny Novgorod, Gorki se conocía en el primer lugar como humanista que quería llamar la atención de las sociedades a los problemas de las más pobres capas de la población. Gorki era un gran mecenas. En 1921, Gorki se fue al extranjero donde vivió 7 años. Lo hizo porque tenía contradicciones con los bolcheviques, aunque la razón oficial eran los problemas de la salud. A pesar de todo, en 1928, Gorki volvió a la Unión Soviética para siempre por la invitación de Stalin. El monumento a Gorki está aquí, aunque el mismo escritor consideraba este lugar uno de los más desagradables de la ciudad, de lo que escribía en sus obras autobiográficas. No era en vano que en el siglo XIX aquí había un basurero muy grande, un estanque sucio y una cárcel. Además, una vez a la semana aquí hacían carnicería que traían a las manadas de perros. Pero hoy día este lugar es refinado y ennoblecido, y ya nada nos recuerda de las ruinas del pasado. El monumento Máximo Gorki ocupa el lugar central de la plaza. Es la obra de la escultora soviética Vera Mushnina, que era discípula de Auguste Rodin. Su famosa obra maestra, la escultura Obrero y Kolhozniana, de 24 metros de altura, está en Moscú. La escultura fue hecha para la exposición mundial en París en 1937. Muy pronto, después de la muerte de Gorki, se anunció el concurso del mejor monumento al escritor para instalarlo en las ciudades Gorki, Moscú y Leningrado. El proyecto de Vera Mushkina ganó el concurso. Ella recibió el premio de Stalin por su proyecto. El trabajo con el monumento era una cosa muy personal para Vera Mushkina. Ella debía a Gorki por mucho. En 1930, su marido, el famoso doctor de Moscú Alexei Samkov, fue arrestado por una acusación falsa y, según el veredicto de los jueces, fue exiliado. Mukina, junto con su hijo de 10 años, fue a buscarlo. Solamente después de la intervención activa de Gorki en su destino a su marido, le permitieron regresar a la capital. La copia de autor de esta estatua, más tarde, fue instalada en Moscú, al lado del Instituto de la Literatura Mundial. Parada 2. La calle Bolshaya Pokrovskaya. Estamos en el inicio de la mayor calle peatonal de la ciudad, la calle Bolshaya Pokrovskaya. La calle fue habitada ya a finales del siglo XIII. Principalmente en este lugar había haciendas de campo de nobleza con cuadras, jardines y huertos, que en aquellos tiempos la ciudad cabía en el Kremlin. Pero Nizhny Novgorod crecía, el precio de la tierra subía y poco a poco edificios urbanos sustituyeron a las haciendas. En el siglo XIX, esta calle estaba tal como es ahora y hacía la misma función. Aquí había tiendas de lujo y aquí daban paseo los ciudadanos. La calle se extiende a 2.232 metros y su parte mayor es la zona peatonal. Esta fue la primera calle peatonal en la Unión Soviética. El tráfico aquí terminó en 1983, más temprano que en el famoso Arbat de Moscú. Los fines de semana y los días festivos, la gente viene aquí con sus familias y amigos para dar un paseo y pasear por las tiendas. Todos los enamorados de la ciudad pasean por esta calle como lo hacían sus padres y abuelos cuando eran jóvenes. Parada 3. Museo de la Historia de los Oficios del Arte de la región de Nizhny Novgorod y la tienda de souvenirs, Oficios del Arte, Bashaya Pakrovskaya 43. En el cuarto piso de este edificio hay Museo de los Oficios del Arte de la región de Nizhny Novgorod y en el primer piso está la tienda más grande de la ciudad, la tienda de los souvenirs del estilo tradicional y popular. La región de Nizhny Novgorod es el área de agricultura arriesgada. El clima de la parte central de Rusia es bastante severo. Puede nevar aún en mayo y las temperaturas pueden bajar hasta 0 grados Celsius. En los años así, no es siempre que se recoge la cosecha. Por lo tanto, además de la agricultura, los habitantes de la región hacían varios oficios gracias a los cuales se podía vivir en la ausencia de la cosecha. El oficio local más famoso es la pintura de Holloma, que es un ornamento ruso tradicional, uno de los más conocidos símbolos de Rusia. Los productos de Holloma unen en sí dos técnicas antiguas de arte, recortado de vajillas de madera y pintura fina de oro. Resultan unos objetos vivos pintados festivamente, tazas, platos, cucharas. Los colores tradicionales de Holloma son dorado, rojo y negro. Ya en el siglo XX, según la petición de la famosa cantante popular Lyudmila Sikina, que amaba el color verde, hicieron un vaso de Holloma en color verde y así nació otra variedad de Holloma, la verde. Otros souvenirs tradicionales son los objetos de madera y en el primer lugar son las vajillas decoradas con la pintura de Gorodets. Gorodets es una ciudad al lado de Nizhny Novgorod, situada en la ciudad del Volga. Los sujetos de la pintura son flores fantásticas, pájaros, caballos, escenas de las fiestas rurales y de la ciudad, de la vida feliz y tranquila. En la tienda de los souvenirs se puede comprar también los melindres de Gorodets, que es un golosín tradicional ruso. Los melindres se decoran con pinturas impresas e inscripciones. La receta es única y se usa por los siglos. El melindre era uno de los dulces más populares en Rusia. Según la tradición, lo compraban para los niños en las ferias. Los melindres se quedan frescos y se ven bonitos por mucho tiempo. Decía que el destino le da a comer los melindres, sobre los que llevan una vida feliz y tranquila y no tenían muchos problemas. Parada 4. El teatro tradicional de marionetas de Nizhny Novgorod. Bashaya Pakrovskaya, 39. El teatro de marionetas es el teatro a donde van por primera vez en su vida los habitantes de la ciudad. Está en este edificio. Las fachadas están decoradas con las figuras cuprosas de los titiriteros que invitan al público al reino de los cuentos. Dentro está una sala confortable de 380 asientos, una fuente y el museo donde se exponen las marionetas de los mejores espectáculos de teatro. Parada 5. El cine Orleonok. Bashaya Pakrovskaya 39A. Este edificio, construido en 1912 por el famoso arquitecto Schechtel, tiene una historia muy interesante. En el primer piso estaba el cine palacio y en el segundo la sala de conciertos de 500 asientos. El nombre del cine proviene de la palabra francesa. En la sala había patio de butacas y palcos equipados con botones para llamar a los sirvientes que traían fruta y champaña en sus bandejas. Los cines siempre han sido populares en Nizhny Novgorod. La novedad de moda, el cinematógrafo, apareció en la ciudad en 1896. Así, Nizhny Novgorod fue la ciudad, después de Moscú, donde había cine. Un hombre de negocios de París, Charles Aumont, trajo el cinematógrafo a nuestra ciudad. En aquel momento, él tenía una red de lugares de diversión en San Petersburgo, Moscú y Nizhny Novgorod. Desde aquel entonces, en el mismo Nizhny Novgorod, se han filmado muchísimas películas. Incluso la famosa película del director de cine Nikita Mikhalkov, Fatigados por el Sol, que recibió el premio Oscar. Hoy el cine se especializa en mostrar películas para niños y jóvenes, y también las películas Art House, del proyecto El Cine Verdadero. Parada 6. La Universidad Estatal de Nizhny Novgorod, Pasaya Pokrovskaya 37. En este edificio está una de las sucursales de la Universidad Estatal de Nizhny Novgorod. Es una de las universidades más grandes de Rusia. En las 19 facultades estudian 30.000 estudiantes de 97 países. El edificio tiene más de 100 años. Antes aquí había Colegio Vladmirsky. Para los mediados del siglo XIX, Nizhny Novgorod era uno de los centros más grandes de las factorías, pero faltaban los ingenieros y técnicos. Ellos podían estudiar solo en institutos y universidades de la capital. Este colegio fue creado gracias al dinero del Consejo Urbano con el fin de dar a los jóvenes la posibilidad de obtener una educación práctica y conocimiento técnico. En el colegio estudiaban durante 4 años. Enseñaban no solo las ciencias exactas, física, mecánica, sino también las humanidades, historia y literatura. La Universidad de Nizhny Novgorod apareció aquí después de la Revolución. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio se convirtió en el hospital. El busto de Nikolai Bogoliubov está enfrente del edificio. El famoso científico, académico, matemático y teórico de física, él era fundador de las escuelas científicas de la mecánica lineal y la física teórica. Hoy, en este edificio, está el Instituto de Filología y Periodismo de la Universidad Estatal de Nizhny Novgorod Lobachevsky. Parada 7. Sucursal del Banco Nacional de Nizhny Novgorod, Pashaya Pokrovskaya 26. Este edificio parece un castillo europeo y a una casa rusa antigua al mismo tiempo. El edificio está decorado por dentro con una pintura especial, pero lamentablemente se puede entrar en él solo una vez al año, en mayo. El edificio del banco fue abierto con solemnias en 1913. Aquel año, la dinastía de los Romanov cumplió 300 años. La historia de la casa de los Romanov tiene que ver mucho con Nizhny Novgorod. El primero de los Romanov salió al trono después de que la milicia de Nizhny Novgorod liberó en 1612 a Moscú de los invasores extranjeros y llamó a los representantes de toda Rusia a elegir un nuevo zar. Es por eso que el último emperador, Nicolás II, quería subrayar el rol de Nizhny Novgorod en la historia de Rusia y visitó la ciudad en 1913. Existe una leyenda urbana de que en vísperas de la apertura del edificio sucedió un escándalo. La lavandera que vivía en la casa de al lado tendió la ropa y se negó a quitarla. La policía amenazó a arrestarla, pero ella prometió caerse a los pies del emperador y cortarle como oprimen a la pobre mujer. El arquitecto resolvió el conflicto. En una noche construyeron una pequeña torre con reloj que cubría el balcón de la lavandera con su ropa. La torre todavía está en su lugar. En los años de la Primera Guerra Mundial, aquí guardaban la mitad de los fondos de oro del Imperio Ruso. El fundamento no pudo sostener una carga así, y apareció una grieta. Según el Acuerdo Financiero de Berlín del Contrato de Paz de Brest, el 9 de septiembre de 1918, 2 escalones con 96 toneladas de oro dejaron la ciudad bajo la vigilancia redoblada. La fachada del banco está decorada con el escudo del Imperio Ruso, el águila bicéfala. Es de sorprender que el escudo haya sobrevivido en los tiempos del poder soviético, cuando los símbolos del poder zarista se exterminaban por todas partes. Además, después de la caída de la Unión Soviética, no desmontaron el escudo soviético instalado en la aguja. Así, hoy el edificio tiene tres escudos. El ciervo de Nizhny Novgorod encima del porche, el águila bicéfala en la fachada y el escudo de la Unión Soviética en la aguja. El edificio de la sucursal del Banco Nacional de Nizhny Novgorod es el monumento arquitectónico de la importancia federal y se usa por su destino original. La Administración Principal del Banco Central de la Federación Rusa ocupa el edificio. Parada 8. La Casa de la Asamblea de Nobleza, posteriormente la Casa de Cultura, Bolshaya Pokrovskaya 18. Este edificio fue construido a principios del siglo XIX para las reuniones de los terratenientes locales por sus donaciones voluntarias. Tal decisión fue tomada en 1785 en la Reunión General de los Nobles de la provincia de Nizhny Novgorod. Decidieron construir una casa especial donde se pudiera resolver los problemas de Estado y hacer elecciones de los funcionarios. De otoño a primavera, cuando la gente noble venía de sus haciendas a la ciudad, aquí hacían elecciones, los bailes, espectáculos y conciertos. Aquí mismo rendían homenaje a los emperadores rusos durante sus visitas a Nizhny Novgorod. En 1861, aquí leyeron el manifiesto de la anulación de la servidumbre. Del estado de la calle Bolshaya Pokrovskaya, en la casa había banco para nobleza Alexandrovsky. En los tiempos soviéticos, aquí estaba el club para el otro público de la procedencia proletaria. Parada 9. Monumento al Anuncio. Pishkunova 4. Este monumento está dedicado a una de las formas más antiguas de los anuncios en Rusia. Una hoja con talones trepados donde se indica el número de teléfono. El anuncio dice: cambio la infancia inglesa a la infancia rusa. Y luego se renumeran los atributos de la feliz infancia soviética, tales como bicicletas, escuelas medio pensionistas, tarta con una rosa. Este monumento fue instalado por el periódico de los anuncios gratuitos. En su teléfono, que se indica en los talones metálicos, que, claro, no se puede arrancar. Este anuncio es el homenaje a la comunicación con la cual la gente podía comprar o vender cualquier cosa en los tiempos cuando no había internet. Por mucho tiempo, tales anuncios eran una parte integral de la vida cotidiana. Aunque las autoridades locales trataban de exterminar la difusión ilegal de la información comercial, todo era en vano. Las amenazas de multas ni las tentativas de hacer a la gente poner anuncios en los lugares especiales no servían para nada. Aún hoy, cuando la gente puede usar cualquier tipo de los medios de comunicación electrónicos, se puede ver unos anuncios así en las paradas de autobús y las paredes de las casas. Por lo general, el monumento al anuncio es el monumento a los hábitos a los cuales la gente no quiere renunciar. Parada 10. El combinado habitable. La revolución cultural. Casa, utopía. Pishkunov. Este es un complejo de edificios conectados entre sí por los pasajes. Es un gran monumento del constructivismo, así llamada la casa común. Fue construido en los años del primer quinquenio, de 1929 a 1932, en la época de los planes grandiosos y el entusiasmo inagotable. Era la encarnación de la idea proletaria de la sociedad de la vida. Las ideas de los socialistas utopistas, en el primer lugar de Furia, de lo que no se puede construir un mundo nuevo cuando la vida lleva al pasado, llevaron a la creación de una nueva forma de vivienda donde la gente podría aprender el colectivismo, se libraba del peso del trabajo, lazas familiares y de todo lo privado y a menudo. Pero crear a una persona del tipo socialista se proclamaba la derrota de la familia patriarcal. En cambio, se ofrecían nuevas relaciones sociales basadas en compañerismo entre hombres y mujeres, en la vida y crianza de los niños juntos. La casa se llama la Revolución Cultural. Esta fue una construcción revolucionaria que representaba un tipo de vivienda absolutamente nuevo. Se suponía que los habitantes de la casa serían liberados de las dificultades típicas de la vida cotidiana. En la vida había cocinas comunes, un salón comedor, una lavandería, zonas de recreo y comunicación. Aquí se realizaba el principio expresado por Le Corbusier, quien era uno de los arquitectos más destacados del siglo XIX, el pionero del modernismo y funcionalismo en la arquitectura. Casa es una máquina para vivir. En la ciudad había 5 casas de este tipo, pero es este edificio que se consideraba más emblemático y que se conversó bien. El proyecto fue hecho por el arquitecto y pintor de Moscú, Vladimir Medvedev. Es una casa de 4 habitaciones habitables conectadas entre sí, con la 5ª edificación, común, y con los 4 pasajes. Lo nuevo era también el hecho de que la casa se construía por la sociedad cooperativa y no por el gobierno. La casa era común. Los pisos se agitaban a los que participaban en su construcción. En la casa había administración colectiva y una biblioteca creada por fuerzas comunes. En aquel entonces, la casa, la Revolución Cultural, era la edificación más alta en la ciudad. En esta casa, por la primera vez en la historia de la ciudad, instalaron ascensores que subían al último piso, el 6º. Según los acuerdos de los primeros habitantes de la casa, las cocinas fábricas casi no se utilizaban por las frecuentes interrupciones de suministro de alimentación. La gente cocinaba en cocinas comunes, en los comedores juntaban las mesas y hacían discos. Primeramente, las duchas estaban solo en sótanos y el cuarto de baño estaba solo en el 5º piso de los edificios habitables. Para visitarlo, había que inscribirse con antelación. El cuarto de baño se podía usarlo solo una vez a la semana. Después de la Segunda Guerra Mundial, la administración fue cancelada y en 1951 los edificios fueron reparados totalmente. El cambio radical tocó al tejado. Antes la casa tenía un tejado plano donde la gente tomaba el sol, secaba la ropa y jugaba. Desde el tejado se abría una vista panorámica al Kremlin. Pero un tejado plano en clima ruso es una idea poco práctica. Así el tejado fue sustituido por las cuestas habituales. Con el tiempo en la casa pusieron gas, el agua corriente y duchas individuales. A partir de una década después de la construcción de las primeras casas comunes, se reconoció que esas ideas eran muy utópicas. Así las casas comunes ya no construían más. Parada 11. El Teatro Dramático. Pasea Pokrovskaya 13. Estamos enfrente del Teatro Dramático de Nizhny Novgorod. Su construcción fue terminada en 1896. Aquel año, en Nizhny Novgorod, se hacía la 16ª Exposición de Industrias y Artes de toda Rusia. Era un evento de gran importancia. La exposición tenía que mostrar el poder técnico e intelectual del imperio, sus riquezas y prosperidad. Para la inauguración de la exposición en el centro de la ciudad, instalaron los faroles eléctricos, compraron un tranvía y construyeron el teatro. El teatro se llamó Teatro Azul. Las butacas eran azules. Es aquí donde empezó su carrera el famoso cantante Fyodor Shalyapin. Aquí él conoció a su primera esposa, la bailarina de Italia, Lola Tornaghi. Tornaghi, junto con su conjunto vino de Italia, un poco después del ensayo general de la ópera. La vida por el zar, en aquel entonces, estaba bien visto alternar arias de ópera con ballet. Pero sucedió que los italianos habían ensayado totalmente otra cosa. Cuando empezó a tocar la música, ellos pararon y no sabían qué hacer. Shalyapin, quien esperaba su salida al escenario, se rió a carcajadas. ¡Cretino!, exclamó la primera Lola Tornaghi. Shalyapin no hablaba idiomas extranjeros, pero esa palabra entendió. ¿Quién? ¿Yo? Preguntó él indicando a sí mismo. Tornaghi asintió con fuerza. Shalyapin fue descoronado y se enamoró. De pronto, ellos se casaron y tuvieron 6 hijos. A la izquierda y a la derecha del teatro están los monumentos. Los dos están sentados. A la izquierda está en el banco el famoso actor ruso Eugenio Yevstigniev. y a la derecha en el sillón está el escritor crítico literario Nikolai Dobrolyubov, los dos nacidos en Nizhny Novgorod. Parada 12. Monumento a una cabra alegre. Así se llaman al ciervo representado en el escudo de Nizhny Novgorod. Los obreros decían así porque sabían que en la ciudad se podía divertirse, o sea, ir de copas. En realidad el ciervo del escudo es muy alegre. Además, los ciudadanos tenían otra razón para hacer el monumento a la cabra. Es este animal que salvó uno de los distritos en el siglo XIX. Una noche, una de las casas se prendió en fuego. Todo el mundo estaba durmiendo y nadie notó la amenaza. Solamente la cabra que estaba en el patio atada se desató y salió a la calle. Se enredó en la cuerda de la campana de señal y empezó a tocarla. Los ciudadanos oyeron las campanas, salieron a la calle y apagaron el fuego. Nadie sufrió. En 1993 en Nizhny Novgorod tomó lugar el Festival de las Fiestas Teatrales, de los espectáculos humorísticos para el público limitado. Pero como compañeros de trabajo o de estudios. El símbolo del festival fue la cabra alegre, a la cual en 2005 pusieron este monumento de bronce. La escultura cabra alegre tiene una superstición. Si uno rasca su espalda o la monta, estará de buen humor por mucho tiempo. La cabra es alegre en un momento muy popular para las sesiones de fotos. La cabra les gusta mucho a los niños. Los que quieren ser los más originales han creado una página en las redes sociales llamada Los que nunca hayan sacado fotos con la cabra alegre. Parada 13. Taller de grabado e impresión de Sverdlov. Pasea Pakrovskaya 6. En esta casa nació Yakov Sverdlov. En la casa soviética esta calle llevaba su nombre. No solo las calles llevan su nombre, sino también las ciudades. Antes existía una ciudad con más de 1 millón de habitantes llamada Sverdlovsk. Posteriormente la ciudad volvió a llamarse Yekaterinburgo. Allí, Sverdlov organizaba los discursos revolucionarios de los obreros. Él era el hijo de un grabador, pero se hizo revolucionario y el símbolo del terror rojo. Antes de la revolución, él había estado exiliado en Siberia junto con Stalin. Uno de los historiadores modernos lo llamó Sverdlov, el sangriente mecánico del poder soviético. Los jóvenes bolcheviques imitaban a Sverdlov y se ponían las chaquetas negras de cuero. En aquel entonces la imagen del bolchevique vestido de la chaqueta de cuero era la encarnación del romanticismo para unos y para otros de terror. Se consideraba que esto fue Sverdlov quien tomó la decisión no solo de matar al último zar ruso Nikolai II de los Romanov, sino también a los miembros de su familia, a su esposa y a los hijos. Sverdlov era la mano derecha de Vladimir Lenin, quien lo apreciaba mucho por sus habilidades de organizar las cosas. El secreto de la muerte de Sverdlov todavía no está descubierto. Según la versión oficial, en 1919, a la edad de 33 años, murió por tuberculosis. Según otra información, Sverdlov nunca había sufrido de tuberculosis y su muerte fue el resultado de un asesinato. En este sentido, este pequeño lindo museo de juguetes. En el patio de la derecha está la entrada a la galería de arte, el sótano, donde se venden cosas originales y las placas musicales. Parada 14. La casa Kostromin. Vashea Pakrovskaya. Esta es la casa más antigua de la calle Vashea Pakrovskaya. Fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII. El propietario de la casa, comerciante Mikhail Kostromin, era una persona de la procedencia modesta, pero de las grandes ambiciones. Soñaba con un gran protector quien le permitiera ocupar un lugar importante en la vida de la ciudad. Teniendo buen puesto, sería más fácil hacer negocio comercial. Una vez Kostromin tuvo una idea brillante. Él contrató al famoso mecánico Iván Kulibin para que aquel hiciera un juguete mecánico mejor que los de Europa. El resultado de su trabajo, Kostromin quería regalar a la emperadora. Kulibin, en realidad, era un genio. Con los instrumentos improvisados, sin tener ningún modelo, él hizo un reloj mecánico en la forma de un huevo con música y figuritas que se movían. Cada hora se abría la puerta del reloj. Detrás de ella estaba la tumba del Cristo, guardada por los guerreros. Aparecía un ángel, lanzaba una piedra y los guerreros se caían. Venían las mujeres con crisma, sonaban la oración y la puerta se cerraba. A la emperadora Catalina la Grande le gustó mucho el regalo. Kostromin recibió, en cambio, 1000 rublos, una cantidad para aquel entonces y una taza de plata con escritura de donación. Pero el mayor regalo de la emperadora fue una idea que no tenía precio. Ella le contó cómo funcionaban en Europa las sociedades anónimas. Kostromin organizó tal sociedad y Catalina puso una cuota muy grande. La carrera del ingenioso Kostromin se creció rápidamente. El mecánico Kulibin también fue premiado. Le hicieron el mecánico principal de la Academia de las Ciencias en la capital. En nuestros tiempos, Kulibin es un hombre común. Así les llaman a todos los inventores de gran talento, sobre todo a los autodidactas. Hoy, en la Casa Kostromin, está el Teatro de Enseñanza. Parada 15. El mercado Mitni, Pashea Pakrovskaya 2. Entre las casas se esconde la estrecha entrada a uno de los más antiguos mercados de Nizhny Novgorod. El nombre del mercado, Mitni, proviene de la palabra antigua rusa que significa impuestos. El mercado se ubica a las murallas de la ciudad y allí cobraban por entrar en Nizhny Novgorod. En los tiempos antiguos, en el mercado no solo vendían y compraban. Él servía de bolsa de trabajo para obreros no calificados. Aquí la gente pobre se contrataba al trabajo o podían llevar las bolsas con compras hasta la casa por un precio muy bajo. El trabajo más prestigioso era participar en funerales como llorones. Los candidatos se elegían por el orden riguroso. Se precisaban hombres flacos con una cara triste y dolorida. Como hoy, en la Edad Media, aquí se vendía de todo: ropa, vajillas, alimentos. Los mercados de este tipo sobrevivieron en los tiempos soviéticos y prosperaron en los años 90. La ropa y el calzado eran de gran demanda. Eran los artículos que venían a Rusia desde China. Los incansables comerciantes que se llamaban vendedores ambulantes los pasaban por las fronteras en bolsas enormes, muy a menudo eran artículos de muy baja calidad y de un diseño terrible, pero la gente los compraba con mucho placer después de haber vivido el total déficit soviético. Los precios no eran muy altos. Al mismo tiempo, en el centro se abrieron unas tiendas de ropa de marca. Allí se vestía la gente rica, que eran pocos, y los demás iban allí como si fuera un museo y ni siquiera se cortaban. Todos los modelos de estas tiendas eran famosos. Al ver a una persona vestida de moda, se podía decir cuánto había pagado por su vestimento. A partir de unos años, en Rusia aparecieron otras marcas más económicas y empezaron a construir los centros de negocios. Sin embargo, los mercados aún no han desaparecido totalmente y atraen a los clientes con precios bajos. Parada 16. La primera biblioteca pública. Pashea Pakrovskaya 2. Si vemos arriba, veremos encima de las ventanas del segundo piso los bustos de los grandes escritores rusos puestos en nichos: Leo Tolstoy, Alejandro Pushkin y Fyodor Dostoyevsky. A principios del siglo XX, en este edificio, fue abierta la biblioteca pública, primera en la ciudad. El edificio tiene que ver con el nombre del escritor Máximo Gorki. En 1900, él organizó la primera fiesta navideña para niños de las familias pobres. Instalaron un árbol de Navidad muy grande decorado con juguetes brillantes. Los 500 niños de las familias más pobres de la ciudad bailaban alrededor del árbol, bajo el son de la orquesta militar. El coro de los estudiantes del colegio de la ciudad cantó para ellos canciones infantiles navideñas. En los intervalos daban de comer los dulces y golosinas. Al final de la fiesta, cada niño recibió un regalo, un saquito de golosinas, alguna ropa o calzado de invierno, un libro o cuaderno. Después de la fiesta, todos los niños los llevaron a sus casas. Estas fiestas, llamadas fiestas de Navidad de Gorki, se hacían cada año hasta 1904. Parada 17. Casa Catástrofe. Bashaya Pokrovskaya 1. A mediados del siglo XIX, el gobernador de la ciudad, el príncipe Urusov, pidió al constructor Bugrov a erguir aquí un nuevo edificio para el teatro. El príncipe apresuraba mucho a Bugrov y las obras no cesaban, aun cuando llegó el frío. Las obras se hacían aún el 8 de septiembre, el gran día festivo de la Iglesia Ortodoxa, la Natividad de la Virgen, pero trabajar en tales días se consideraba pecado en Rusia. El cura que pasaba al lado trató de parar a los albañiles, pero no lo escucharon, así que el cura maldijo a los albañiles y al mismo edificio. En primavera, una de las murallas se cayó y aplastó a 11 personas, pero las obras seguían y el teatro se abrió. Pero las maldades no acababan. El nuevo edificio se quemó. Lo repararon, pero los incendios se repetían uno tras otro. Varios propietarios manejaban el edificio. A finales del siglo XIX, el nieto del constructor Bugrov, quien era comerciante millonario, compró este terreno. Construyó una casa y se la regaló a la ciudad con una condición de que en este edificio no hubiera ningún teatro u otra diversión ni tienda de bebidas alcohólicas. Además, que los ingresos de la casa fueran dirigidos al fondo especial para ayudar a la gente pobre. Al pasar de un año, un incendio grave otra vez destruyó el edificio completamente. Pero los ciudadanos decidieron reconstruir el regalo de Bugrov, costase lo que costase. El 70% del dinero para la construcción dio el mismo nieto de Bugrov. Por eso la casa también se llamaba el doble regalo de Bugrov. En el edificio renovado estaba la Duma de la ciudad. Al final de los incendios se acabaron. Los interiores majestuosos se conservaron parcialmente en la casa. Parada 18. Fuente de la Plaza Minin. Esta fuente es la parte de la primera conducción de agua de Nizhny Novgorod construida en 1847. Era de sorprender que la ciudad situada en la confluencia de dos grandes ríos sufriera de falta de agua por muchos siglos. Es que las casas se construían en las colinas y los ríos estaban abajo en sus pies. Las tentativas de resolver el problema de suministro de agua se tomaban muchas veces. El inventor de Nizhny Novgorod, Iván Kulibin, dedicó toda su vida a inventar un modo barato de levantar las aguas del Volga a la altura necesaria. El 5 de enero de 1846, en el periódico Las Noticias del Gobierno de Nizhny Novgorod, escribieron: «¿Qué esfuerzos, qué gastos cuesta el suministro de agua del río a las viviendas teniendo en cuenta las pocas ventajas de la localidad? Los más desafortunados, que no tienen bastante dinero o caballos, tienen que mandar a su gente o ir ellos mismos con los baldes a recoger el agua del Volga. Y los incendios son muy frecuentes, y a pesar de todos los posibles esfuerzos de la policía, los incendios se difunden por la falta de agua. Estudiando las crónicas de Nizhny Novgorod, vemos que a partir del siglo XIV la ciudad sufrió hasta 20 incendios. Muchas veces se quemaba toda la mitad de la ciudad, y a veces aún más, y siempre, fueron por la misma razón: la falta de agua. Todas las tentativas de hacer la conducción de agua fueron en vano. Solo en 1846, el príncipe gobernador Urusov puso sus manos a la obra. Él convenció al ingeniero Andrei Delvig, el sobrino de Anton Delvig, el compañero de colegio de Pushkin, a encabezar las obras de construcción. El agua de los 18 manantiales, sacados a la superficie, se recogía en los tubos de madera en la piscina de ladrillo en las orillas del Volga. De allí, la elevadora de agua con dos máquinas de vapor subía el agua por los cuatro tubos de hierro colado a las calles de la ciudad, y luego a esta fuente desde la cual todo el mundo podía sacar agua gratis. La conducción de agua suministraba 40.000 baldes de agua diarios. Así, la construcción de la fuente pública salvó a los ciudadanos del ejercicio diario y los gastos. Parada 19. La Plaza Minin y Payarsky. El monumento a Minin. Estamos en la plaza central de la ciudad, la Plaza Minin y Payarsky. Aquí está el monumento a Kuzma Minin, el hombre nacional que salvó a Rusia de la descomposición en 1612. El país estaba en una posición terrible. La antigua dinastía de los Rurik se terminó y el país no tenía zar legítimo. Los impostores querían subir al trono de Rusia, uno de los cuales trajo a Moscú el ejército polaco que invadió a la capital. Además, después de unos años sin cosecha, el país sufría del hambre y Rusia dejó de existir en esta posición desesperada. Pero gracias a Kuzma Minin, esto no sucedió. Minin era un carnicero de Nizhny Novgorod. Él llamó a los ciudadanos a la reunión y les convenció a hacer donaciones para armar a la milicia popular. Él buscó un jefe digno para el ejército popular. Este era el príncipe Payarsky. El guerrero con experiencia y una persona honesta que quiso manejar las acciones militares. La milicia popular salió de Nizhny Novgorod y se dirigió a Moscú, recogiendo a los que quisieran unirse al ejército. En noviembre de 1612, Moscú se liberó de los polacos gracias a la milicia popular y después se organizaron las elecciones de zar. El zar legítimo salió al trono. Este era Mijail Romanov, el primero de la dinastía. El periodo de desgobierno se acabó y Rusia empezó a renacer. La imagen de Kuzma Minin, hecha en bronce, es el fruto de la fantasía del artista. Los retratos de Minin no se conservan y no se sabe si existían. Ni sabemos cuántos años tenía el héroe. Podemos sugerir que no era joven. Un hombre joven no habría podido convencer a tanta gente, pero pensamos que era bastante fuerte para poder superar todas las dificultades de la marcha militar y participar en las batallas políticas. La Plaza Minin y Payarsky, situada al lado de las murallas del Kremlin y de Nizhny Novgorod, siempre han desempeñado un papel especial en la vida de la ciudad. Aquí estaban los más importantes establecimientos de estudios del gobierno. Aquí se reunían los ciudadanos. Desde aquí se dirigía a la guerra a los militares. Hoy aquí se hacen las fiestas de la ciudad que reúnen a docenas de miles de ciudadanos. Es por eso que la plaza ha sido elegida para ser la zona de los fans de la Copa Mundial de Fútbol. Nuestra excursión toca su fin. Esperamos que les haya gustado Nizhny Novgorod. Pueden descargar el guía de audio por la calle Rozhestvenskaya, que es la calle más comercial de nuestra ciudad y que era el centro de negocios del siglo XIX. Les deseamos una buena estancia en Nizhny Novgorod.